Bueno, voy a empezar entonces con la charla de hoy. Y estamos haciendo, esta es la segunda charla de nuestro retiro, que el tema es la transformación de uno mismo, la transformación del mundo. Hice una serie de charlas basadas en el Sutra de la Luz Dorada. Y bueno, ayer escuchamos a Amalamati hablando sobre la visión, hablando sobre esta experiencia de Ruchiraketu, de este Bodhisattva. Y hoy vamos a hablar más sobre la transformación, ¿no? Entonces ayer sucedió la visión, entonces hoy vamos a comenzar a explorar el tema de la transformación. Y dentro del tema de la transformación, la charla que voy a dar específicamente está más orientada hacia la transformación de uno mismo. Y en las charlas posteriores vamos a ir explorando aspectos de la transformación del mundo, aunque son dos cosas que van como unidas de alguna manera, ¿no? Entonces, si recordáis ayer, entonces estaba el Bodhisattva en su casa meditando con este gran dilema sobre bueno, un dilema existencial sobre la vida del Buda, y para él era algo que bastante crucial, algo que le resultaba muy incómodo, que quería encontrar una respuesta. Y enfocándose en esta preocupación, comenzó a meditar, y entonces su casa comenzó a expandirse, empezó a experimentar una expansión en toda su conciencia, una elevación de su conciencia, y todo se convirtió, todos los materiales mundanos se convirtieron en materiales de alguna manera maravillosos, trascendentales, y aparecieron también estos cuatro lotos enormes flotando en el aire, y cuatro budas, y finalmente Ruchiraketu obtuvo la respuesta. Y después de eso, pues Ruchiraketu se duerme. Sí, pues así, se duerme. Y durante este tiempo que duerme, tiene un sueño. Pero dormir aquí, como dice Sangharakshita, no tiene que ser interpretado como como un acto, una necesidad así como de estar cansado y que te vas a hacer como una siesta, ¿no? Para reponerte. Como decía Malamati ayer, este sutra está cargado de símbolos, ¿no? Que nos hablan acerca de cosas, experiencias más profundas, ¿no? Que nos hablan bueno, desde las profundidades de nuestro ser y de las profundidades de la existencia, ¿no? Y los símbolos son muy, muy útiles porque son muy ricos en sí mismos, ¿no? Y el tema de dormir, Bante particularmente lo asocia con el tema de la muerte. Entonces, realmente, cuando Bodhisattva se acuesta a dormir, lo que está haciendo es como está muriendo. Es su muerte espiritual. Y es una muerte espiritual para que te permite renacer. Es decir, para poder ser un ser nuevo, para transformarte, tienes que morir. Esto es como algo que se utiliza mucho como una manera de ver a tu ser, ¿no? Si quieres dejar atrás tu viejo ser, de alguna manera tienes que morir. Y puedes morir simbólicamente, y el sueño, el dormir, es este símbolo, ¿no? Y luego tiene un sueño, y luego también, bueno, un sueño también está plagado de símbolos, lo que significa un sueño, ¿no? De dónde surgen los sueños. Pero bueno, no voy a explicar por qué tenemos sueños y de dónde surgen los sueños. Simplemente voy a leer el sutra y dice: así que el Bodhisattva Ruchiraketu se durmió. Y cuando se durmió tuvo un sueño. En ese sueño vio en todas direcciones a innumerables budas sentados sobre tronos de berilo, sentados bajo árboles hechos de joyas y rodeados de asambleas de cientos de miles. En medio de todo, vi un tambor dorado, un tambor que brillaba como el sol en el cielo al mediodía, un tambor que irradiaba luz dorada brillante por todo el espacio. Un hombre santo, un brahmán, tocaba el tambor, y a medida que lo golpeaba, el instrumento parecía hablar. Esto es lo que dice el sutra. Entonces, a partir de ahí, lo que surge de este tambor dorado son unos versos. Estos son los famosos versos de la confesión, que son el núcleo central de este sutra, del sutra de luz dorada, los versos de la confesión. Y al tratarse de un sueño, estos versos realmente no surgen como en un orden así como particular, ¿no? Como pasan los sueños, ¿no? Las cosas están como traslapadas, ¿no? Y surgen casi como en cualquier orden, no hay una secuencia lógica, ¿no? Y surgen como si fuera un chorro, ¿no? Como hay tanta creatividad, hay tanta luz que surge de este tambor, que es como un chorro de luz dorada. Pero no solamente es una luz, sino también es un sonido, ¿no? Entonces es un sonido y a la vez es una luz, y es una luz dorada. Y no solamente son el sueño de Rujiraketu, del Bodhisattva Rujiraketu, sino que la luz dorada también es Rujiraketu. Entonces también está esto como sucede en los sueños, ¿no? Es como hay como una... todo se traspapela, ¿no? Todo el mundo como normalmente imaginamos y como vivimos, que tenemos todas las cosas tan claras, en el sueño todo está como trastocado, ¿no? Entonces, Rujiraketu es el tambor y el sonido también es el tambor, también es Rujiraketu. Entonces, no solamente es el tambor que habla, sino que es Rujiraketu que habla. Y esto lo vamos a ver posteriormente. Y de alguna manera estos versos representan lo que está sucediendo en las profundidades de Rujiraketu, en las profundidades de su ser. Y estos versos surgen en respuesta a su visión, a la visión que tuvo anteriormente, ¿no? Por fin Rujiraketu se siente como que puede empezar a transformarse, porque acaba de alguna manera de resolver una duda existencial, ¿no? Cuando los budas le dicen, las gotas de agua pueden ser contadas, pero nadie puede contar la vida de Shakyamuni. Si alguien deseara medir el cielo, del cielo, ello es posible, pero nadie puede contar la vida de Shakyamuni. Por lo tanto, libraos de dudas. No tengáis absolutamente ninguna duda por lo que respecta al límite del periodo de vida del Buda. Su recuento no es obtenido en lado alguno. Entonces, para él, después de haber tenido esta incógnita por tanto tiempo, liberarse de eso ha sido como quitarse un peso enorme, ¿no? Imaginar, es como haberse quitado este peso enorme. Y eso lo que hace es que surge esta respuesta de mucha confianza, de mucha conexión, ¿no? Como si fuera como incluso como una fe y un amor hacia el Buda, ¿no? Como que se renueva su conexión con el Buda. Y de eso surgen estos versos de la confesión. Entonces, ese es el tema central de esta charla. Y justamente se llama El sueño del Bodhisattva. Me he demorado un poco en decir el nombre de la charla. Pero la verdad es que yo, cuando leí estos versos por primera vez, hace muchos años, en una puya que hicimos en Gujialoca, me conmovieron profundamente. Y no, todavía no sabía muy bien de qué, por qué, pero me movieron muchísimo, ¿no? Y, no sé, había unos versos que decían, adoro a los budas, quienes son como océanos de virtud, montañas de color de oro que destellan como el monte Sumeru. Voy al refugio a esos budas e inclino la cabeza ante esos budas, cada uno de los cuales es del color del oro. Brilla como el oro puro, tiene finos ojos, puros y sin tacha como el berilio. Es una resplandeciente mina de gloria, esplendor y fama. Es el sol Buda que aparta las tinieblas y oscuridades con sus rayos de la compasión. Él es del todo intachable, brillantes, con miembros muy relucientes. Él, un sol completamente iluminado. Entonces, estos versos para mí fueron, no sé, tocaron algo, algo resonaba dentro de mí y no sé, me conmovieron mucho, ¿no? Y como todos los versos de esta parte del sutra, tienen esta, cuando hablan de las cualidades del Buda, por ejemplo, es como, pues simplemente es como que es una tras otra, es una tras otra, es como se van como apilando, ¿no? Y Iván te dice, es como si en vez de declarar las virtudes del Buda no pueden ser expresadas porque son tantas, simplemente haces lo opuesto. Intentas agotar todos tus poderes de expresión intentando describirla. ¿Y qué es el efecto que se logra en estos versos, ¿no? Agotar todos tus poderes de expresión describiendo el Buda, ¿no? Y son versos realmente que, bueno, es que están llenos de mucha admiración, de mucho gozo, hay mucha belleza, expresan mucha devoción hacia el Buda. Y también expresan no solamente devoción hacia el Buda y gozo hacia el Buda, sino también hacia un deseo de bienestar a todos los seres, ¿no? Y son también versos sobre la confesión, sobre las torpezas cometidas en el pasado y su determinación en ir hacia adelante, a vivir de acuerdo a la ley del Dharma. Entonces, en este sutra, en estos versos, no solamente hay un elemento de gozo, de belleza, de aprecio, de devoción, sino también hay un elemento de confesión, ¿sí? Es decir, te abres, porque la luz dorada no solamente es una cualidad estética, tiene una cualidad transformativa. Cuando eres capaz de recibir la luz dorada, no solamente te llenas de gozo y de devoción, sino que también sientes la necesidad de transformarte. Entonces, es una luz transformativa. Y como dice un miembro de la orden con el cual tuve un diálogo para preparar esta charla, que se llama Padmavajra, no solamente una luz que te toca, no solamente una luz que te llega, ¿no? O sea, así simplemente, sino que es una luz que también quema, ¿no? Y quema eliminando todo aquello que obstaculiza, que frena su influencia, que frena la influencia de la luz dorada. Y lo que quema es el viejo yo. Nuestros hábitos recalcitrantes, todo aquello en que nosotros que tenemos, nuestras tendencias, nuestros patrones, nuestros hábitos, que no nos permiten crecer y alcanzar la iluminación. Entonces, cuando esta luz le llega a Ruchiraketu, él siente esta quemazón de alguna manera, siente este poder de la luz y entonces surgen estos versos acerca de sus tendencias torpes, de todas estas cosas que bloquean la luz dorada. Entonces, la confesión es un elemento esencial en la transformación de Ruchiraketu, pero también es un elemento esencial para cualquier persona que desea desarrollarse espiritualmente. Entonces, como habíamos visto que decía Malamati, y que él habló bastante de la visión, esta visión no solamente es como un ideal, ¿no? Acerca de cómo quisiéramos, a dónde quisiéramos ir, sino que una vez que tenemos este ideal, pues hay también un camino. De alguna manera, tienes que establecer una manera de ir. ¿Cómo vas a ir? ¿De qué manera vas a ir? Y esta manera, de alguna manera, surgen principios, ¿no? No vas a ir de cualquier manera, ¿no? Vas a ir de acuerdo a ciertos principios. Y son principios que, bueno, se pueden decir que son principios universales, ¿no? Entonces, esto nos lleva al tema que relaciona la confesión y esta visión, que es la ética. Entonces, como dije, para poder convertirnos en un nuevo ser y dejar el viejo ser atrás, para poder como soltar todo eso, para poder ser consciente de todos estos patrones, identificarlos y dejarlo atrás, la práctica de la confesión es como una práctica muy poderosa para ayudarnos a hacer esto. Y es posible que las confesiones, que el tema de la confesión, por lo menos a mí, pues tiene connotaciones negativas. Bueno, antes de conocer el budismo, pues siempre tenía una connotación muy negativa, ¿no? Bueno, por mi propio condicionamiento religioso, católico, que claro, pues no me hacían como relacionarme de una manera creativa con este tema, ¿no? Pero pues la confesión ocupa un lugar muy, muy importante en la tradición budista. Aunque tal vez, no sé, al fin y al cabo, confesión es una palabra, ¿no? Es algo que es un nombre que le damos a un proceso, ¿no? Y tal vez es un buen nombre, ¿no? Pero claro, tenemos ciertas asociaciones, ¿no? Y probablemente nunca imaginaste que en el budismo se podría hablar de confesión. Por cierto, cuando yo hice un retiro, mi primer retiro, y escuché la palabra fe, pues decidí abandonar el retiro. Me pareció, vamos, imposible. Es que había justamente hecho todo un camino para salir del condicionamiento que me había producido tanto dolor, y escuchar la palabra fe es que lo sentí como algo tremendo. Bueno, de hecho tuve una crisis en el medio del retiro y decidí estar una semana más luego de esta crisis en el retiro en vez de irme, con lo cual parece que al final salí ganando, ¿no? Pero en la tradición budista tiene mucha importancia la confesión. De hecho, es algo que se hacía desde la época del Buda, y que los monjes, antes de cuando se reunían frecuentemente, practicaban la confesión, ¿no? Practicaban la confesión. Y también en nuestra orden la confesión ocupa un papel importante. También hay maestros muy importantes del budismo, como un maestro que se llama Chi, que escribió, bueno, escribió muchas cosas, pero escribió un libro que es muy famoso, que se llama Dhyana para principiantes. Y él dice que antes de poder meditar de manera efectiva y profunda, necesitas purificar o quitar el peso de tus torpezas y tus culpas. Necesitas confesar cualquier sentimiento de culpa y vergüenza. Necesitas como desenterrarte a mí mismo, porque si no haces esto va a tener el efecto de bloquear tu progreso en la meditación. Entonces esto es interesante, porque muchas veces pensamos de, llevas muchos años meditando y dices, pues, ¿qué está pasando? No, es como si no progresaras, ¿no? Entonces uno podría mirar esto como que tal vez hay algo más que necesitas hacer, ¿no? Y tal vez la confesión puede ser una herramienta muy valiosa en este tema. Pero ya vamos a hablar más de cómo, de alguna manera es muy distinto cómo lo hacemos en el budismo, ¿no? Entonces, quiero un poco más recalcar ese tema. Incluso cuando oímos la palabra confesión, podemos imaginar como este mueble de madera con una rejilla, ¿no? Con un sacerdote del otro lado, ¿no? Y uno de rodillas ahí diciendo todos nuestros pecados, ¿no? Ese es un rasgo tan esencial de la Iglesia Católica, ¿no? Y es probablemente que si hemos tenido como relación de esta manera con la confesión, la hemos asociado con pecado, con culpa, con castigo, con la condena eterna. Entonces, bueno, pues no es raro que tengamos esta como un poco aversión hacia la confesión, ¿no? Pero la confesión en la práctica budista es radicalmente distinta de la confesión en el catolicismo, que donde se hace mucho énfasis en trabajar o jugar con sentimientos de culpa irracionales. Y vamos a volver, ¿no?, a nuevamente a ese tema. Pero volviendo a la visión, a los ideales, ¿no? ¿Cuáles son estos principios de comportamiento que rigen esta visión, que pueden llevarnos a alcanzar esta visión? Entonces, lo que me gustaría explorar es la ética. Entonces, un pequeño panorama, porque soy consciente que probablemente alguno de vosotros es la primera vez que estáis escuchando acerca de la ética budista. Y entonces, la ética básicamente es qué es lo que hace que un acto sea torpe y qué es lo que hace que un acto no lo sea. Esto es algo importante, porque identificando esto podemos identificar nuestros comportamientos o tendencias que nos impiden a de alguna manera recibir esta luz dorada, ¿no? Y si solamente podemos reconocerlos, estos aspectos torpes, estas tendencias torpes nuestras, podemos transformarlos. Si no somos capaces de verlo, pues, bueno, simplemente no vemos qué es lo que se puede transformar. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, ¿hay algún criterio universal para decidir qué es lo que es torpe y qué es lo que es no? ¿Cuál es la mejor manera de actuar? ¿Cuál debería ser el criterio o principio orientativo de nuestra acción? Entonces, esta pregunta surge como algo inevitable, ¿no? Según la tradición budista, lo que hace que una acción, una acción hecha a voluntad sea ética o no, es el estado mental con el que se realiza. Entonces, si nuestro estado mental está basado en el odio o estados mentales negativos como enfado, rabia, frustración, irritación, avidez, como la avaricia o estados neuróticos de ansiedad, descontento, envidia o la ignorancia, y no, esto no se refiere a la ignorancia académica o intelectual, sino la ignorancia de simplemente no darnos cuenta cómo son las cosas, la ignorancia espiritual. Entonces, si nuestras acciones están basadas en el odio, en la avidez y en la ignorancia, entonces nuestras acciones basadas en el estado mental son torpes. Por el contrario, si el estado mental que sustenta nuestros actos está basado en meta, que meta, como sabéis, es este estado emocional creativo, positivo, un estado de amabilidad, de benevolencia y de claridad. Si está basado en la generosidad, en tener en cuenta a los otros, y esto no significa como dejar de tenerte en cuenta a ti mismo, ser desprendido, no posesivo y dispuesto a dar y darte, entonces esto es como el aspecto de la generosidad. Y también el aspecto de la sabiduría, que tiene que ver con no tener ofuscación, con tener apertura mental y tener una perspectiva amplia. Entonces, si nuestros actos están basados en meta generosidad, que se dice también es con la palabra dana en sánscrito, o sabiduría, que se refiere con la palabra praña en sánscrito, entonces si tenemos meta, dana y praña, si nuestros actos están basados en esas tres cualidades, nuestros actos son diestros, hábiles, o creativos, o sabios. Entonces, en el budismo no se usan mucho los términos bueno o malo, aunque a veces desde el punto de vista como práctico a nivel literario es necesario usar y inevitablemente se caen estas palabras, pero realmente las palabras que se usan para hábil o torpe es kusala, un acto hábil es kusala y un acto torpe es akusala. Y lo que indican es que hay ausencia o presencia de sabiduría. Entonces, la ética en el budismo no es una cuestión, es una cuestión relacionada con la inteligencia y con la comprensión, ¿sí? Y también está relacionada con la imaginación, ¿sí? Entonces, no es una moral convencional, ¿no? Está relacionada con inteligencia, con comprensión y con la imaginación. Y la imaginación tiene que ver, es imaginar las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Entonces, la imaginación es una cualidad muy importante en la ética budista, porque si podemos imaginar la consecuencia que van a tener nuestros actos, pues eso nos va a orientar por dónde ir, ¿no? Entonces, a un maestro muy importante para nuestra orden, que se llama Dardo Rinpoche, y que fue maestro de Bante Sangharakshita, y que él tenía en Kalimpong, tenía una escuela para niños huérfanos del Tíbet, y él llevaba esta escuela. Se le preguntaron lo que él quería era de que estos niños, cuando fueran adultos, se convirtieran en budistas, ¿no? Y entonces él respondió de que lo que él realmente quería es que estos niños, cuando fueran adultos, entendieran solamente esto, que las acciones tienen consecuencias. Entonces, esto es la ética realmente. Entonces, la ética no necesita a ningún legislador que la aplique, ¿no? Se aplica sola, como cualquier otra ley natural. no viene dada de un ser superior, de Dios, ni tampoco es un fin en sí mismo. Ni tampoco practicas la ética con propósito de recibir algún premio. Es una herramienta para el desarrollo humano. Y es un filtro para nuestras energías, motivaciones, estados mentales, nuestra relación con los demás. Y actúa como un purificador, como algo que refina nuestro ser, convirtiéndonos en algo más claro, más liviano, más limpio, más puro. De hecho, un Buda, por ejemplo, que es un ser completamente libre y completamente sabio y de una bondad infalible y con toda su energía disponible, no haría las siguientes cinco cosas: dañar a los seres sintientes, tomar lo que no es dado, tener una práctica sexual que cause dolor, hablar sin veracidad y sin amabilidad, intoxicar de cualquier modo su mente. Entonces, nosotros como seres humanos, esto es lo que hace un Buda por ser un ser iluminado, ¿no? Nosotros, como estamos desarrollándonos como seres humanos en este camino de evolución hacia la iluminación, utilizamos estos preceptos, estos principios, como principios de entrenamiento. Realmente la ética budista son principios de entrenamiento. Entonces, los tomamos en el lugar donde estamos y cada uno va desarrollándolos y entrenándose. Son referencias para nuestro comportamiento y no son reglas. De esta manera ejercitamos nuestra mente. Y esto tiene un efecto transformador en nuestra vida. Pero no solamente la ética budista es cuestión de dejar de hacer esto o aquello, sino que también es una respuesta creativa y lúcida ante la vida. Entonces también nos entrenamos desarrollando o cultivando cosas. Cultivamos acciones de amor y bondad, generosidad sin límite, tranquilidad, sencillez y comportamiento, comunicación veraz y positiva, conciencia clara y lúcida. Entonces, realmente siempre, y nosotros hacemos mucho énfasis en nuestra orden, el aspecto, la proposición, digamos, negativa de dejar de hacer, de abstenerse de hacer algo, por un lado, y por otro lado, otra proposición que es positiva de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el primer precepto, que es el principio de entrenamiento de abstenernos de dañar a los seres sintientes, su contrapartida positiva es: con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo, ¿no? Entonces, por un lado tienes lo que no deberías estar haciendo y por otro lado lo que deberías estar haciendo, ¿no? Entonces, eso te da un campo de trabajo, ¿no? Y de posibilidades. Bueno, entonces, una vez que tenemos claro cómo se comportaría una persona iluminada, que es como acabo de decir, de esa manera, y somos conscientes de dónde estamos nosotros, ¿no? Como seres humanos, en términos de nuestro comportamiento, bueno, es natural que surja el deseo de querer comunicar, ¿no? De querer de alguna manera objetivizar, hablar de lo que nos está pasando. Entonces, aquí es donde surge el tema de la confesión, ¿no? De la necesidad de comunicar. Y para mí, en el fondo, la confesión es comunicación. Entonces, en la palabra sánscrita que se utiliza para confesión es papadesana. Son dos palabras, pero que están juntas. Papadesana. Entonces, primero, la palabra desana significa algo así como señalar, indicar, apuntar, ¿sí? Y la palabra papa significa como, literalmente como mal, se traduce como mal, pero también significa como algo torpe o tendencia. Entonces la palabra papa de sana es esto como de indicar, apuntar, señalar lo torpe, la acción torpe o tendencia. Es como una noción de ver todas nuestras faltas y tendencias torpes que se han ido solidificando y estableciendo en nuestro ser. Y hay una manera de hacer esta confesión, de practicar la confesión. Realmente es como una práctica espiritual la confesión, ¿no? No es como, es una práctica espiritual. Como si fuera la meditación, como si fuera un ritual, es una práctica espiritual. Y la manera tradicional que se hace Papa Desana en el budismo se llama utilizando las cuatro fuerzas espirituales o cuatro poderes espirituales, que tienes como que de alguna manera revisar para hacer que tu confesión realmente sea efectiva, ¿no? Que sea una confesión que realmente funcione, que traiga los beneficios de la transformación, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es transformarnos. Por eso estamos haciendo todo esto. Y estos cuatro son la fuerza del objeto hacia quien confesamos, la fuerza de la vergüenza por lo que hemos hecho y la fuerza de la resolución de repetir lo torpe, la fuerza del antídoto, o sea, de aplicar el antídoto a nuestra torpeza. Entonces son cuatro fuerzas o cuatro áreas. Yo le veo más bien como áreas, que luego, bueno, se transforman en una fuerza, pero son como áreas que necesitamos como, de alguna manera, revisar antes de practicar esta comunicación auténtica y honesta, ¿no? Entonces, así es como lo veo yo. Entonces vamos a empezar con la primera, que es el poder del objeto, es decir, hacia quién confesamos. Esto me recuerda de que tenemos nosotros una en nuestra orden, casi siempre en los retiros hacemos algo que, pues, tal vez a nadie se le ocurrió relacionarlo con la confesión, pero yo creo que tiene un elemento de confesión. ¿Y qué es lo que hacemos en los retiros, casi al final del retiro? Es que anotamos las cosas que queremos dejar atrás en un papelito, nuestras tendencias negativas, todas las que nos está obstaculizando nuestra vida, lo anotamos en un papelito, tomamos nota y luego lo que hacemos es en el contexto de un ritual lo ponemos en un altar, ¿eh? Lo ponemos, bueno, normalmente lo que hacemos realmente lo quemamos. Ahí está el efecto de la luz dorada, ¿no? De quemar nuestra tendencia. Es una manera simbólica, pero yo creo que es algo muy poderoso hacer algo así. Y esto es una manera de confesar. ¿Y a quién estás confesando ahí? Bueno, estás confesando, de alguna manera estás confesándote a tu propio potencial. Estás confesando al Buda. Estás confesando a tus ideales. Bueno, esto que no cuadra con tus ideales, lo estás poniendo aquí y lo estás diciendo, esto no quiero, no lo quiero, lo quiero dejar atrás, ¿no? Lo estás poniendo ahí. Y no solamente lo estás poniendo, lo estás quemando, con lo cual estás diciendo que realmente quieres dejarlo atrás, ¿no? Entonces, una manera de confesar hacia alguien, que necesitamos como este referente de confesar hacia alguien, es hacia los budas y hacia los bodhisattvas, ¿no? Todos estos seres arquetípicos, ¿no? Que utilizamos realmente para representar nuestros ideales y nuestro potencial. Entonces, nuestra confesión realmente surge de nuestro amor, de nuestra devoción y de nuestros deseos de ir en esa dirección, de nuestros deseos de vivir esos ideales. Y es por eso que dejamos estas confesiones, lo hacemos por eso. Es nuestra conexión con los budas y con los bodhisattvas. Entonces, esto muchas veces se hace en el contexto de una puya y es muy probable, yo creo que casi diría que seguro que vamos a hacer esto durante este retiro, ¿no? Porque, bueno, mi experiencia es que lo hemos hecho siempre, se ve que es algo bastante tradicional en nuestro movimiento, así que es algo que me alegra mucho, ¿no? Pero esto es un aspecto, ¿no? Y está bien hacerlo así, pero de alguna manera necesitamos llevarlo a hacerlo de una manera más real, más práctica. Está bien de alguna manera hacerlo en referencia a los budas, ¿no? Hacernos conscientes de las cualidades de los budas y darnos cuenta de, ¿no? De dónde estamos en relación con estas cualidades, ¿no? Pero necesitamos algo como más real, alguien que respire, algo que respire, alguien que sea como más vivo, que esté más a mano nuestro, ¿no? Tal vez lo que necesitamos es un ser humano. Tal vez lo que necesitamos es alguien que nos escuche, ¿no? Y que responda a lo que estamos diciendo. Lo que necesitamos es un amigo espiritual. Puede que este amigo, esta persona, este ser humano, simplemente no se escucha, no hace ningún comentario, puede ser que ni siquiera responda, pero está escuchándonos, está tomándonos en cuenta. Y necesitamos que esta persona, por eso estoy hablando de un amigo espiritual, porque necesitamos sentir la confianza de que podemos abrirnos, que es alguien que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de recibir, la capacidad de aceptar esta confesión. También alguien, este amigo espiritual, es muy importante porque es alguien que comparte nuestros ideales. Porque no, esto no va a funcionar con un compinche que nos da una palmadita en la espalda y nos dice, está bien, tranquilo, vamos a tomarnos una cerveza o cosas así. Realmente tiene que ser alguien que comparta nuestros ideales espirituales. Entonces, tiene que ser alguien también que tenga cierta comprensión, ¿no? Y cierta sabiduría, que tengamos confianza, ¿no? Y tenga comprensión y sabiduría y sensibilidad. Y que sabemos que no solamente nos va a escuchar lo que estamos diciendo, sino que lo va a recibir, ¿no? Y también este escuchar no es como una escucha pasiva, ¿no? Es una escucha con una mente muy atenta y muy receptiva. Yo me acuerdo cuando en el retiro de ordenación, cuando me ordené en Gujialoca, por ejemplo, allí hay una parte del retiro que es un periodo que se llama de confesión, ¿no? Y en este periodo confesamos diariamente nuestras torpezas y nuestras faltas durante toda la vida, ¿no? Y lo confesamos con otros amigos que están haciendo el retiro, ¿no? Y realmente uno tiene la sensación de que ellos la mayoría de las veces no van a decir nada en particular, ¿no? Al respecto de lo que está diciendo, pero lo que tú sientes es que están tomando, que están recibiendo esto y están completamente abiertos y tienen una mente como receptiva y atenta, ¿no? Y esto es lo que realmente necesitas, porque lo que tú necesitas es como ver que puedes abrirte y que puedes objetivizar esto que ha sucedido, esta experiencia que has tenido y puedes decirlo, ¿no? Y esto tiene un efecto transformativo. Vale, entonces, esto es el poder o la fuerza del objeto a quien confesamos. Ahora voy a pasar a la otra fuerza o el otro poder, que se llama el poder o fuerza de la vergüenza por lo que hemos hecho. Entonces, una otra cosa que necesitamos hacer para que una confesión realmente funcione es que exista vergüenza, es decir, arrepentimiento. Es decir, tienes que tener un sentido de que has hecho algo que es torpe y te sabe mal, ¿sabes? Te sientes mal por esto que has hecho. Estás arrepentido, ¿no? Si tuvieras que hacerlo nuevamente, no lo harías, no lo intentarías no hacer, ¿no? Sientes vergüenza por lo que has hecho. La palabra que se utiliza para vergüenza es la palabra hri, ¿sí? Es uno de los significados de la palabra, es hri, H-R-I. Y hri es un estado mental, realmente. Entonces, me gusta más utilizar las palabras en sánscrito porque realmente abren más, un significado más amplio, ¿no? Hri es un estado mental y realmente es como nuestra conciencia o es como una alarma ética interna que tenemos. Y este hri surge porque tenemos una respuesta, una conexión con nuestros ideales, con nuestra visión, con las tres joyas, se podría decir, que es muy fuerte, es una conexión que tenemos, es una respuesta emocional que tenemos hacia ese ideal, que es tan importante que cuando hacemos una torpeza, cometemos un acto torpe, naturalmente sentimos hri. Y esta conexión también se llama Shraddha. Y Shraddha se traduce, y otra vez vamos a caer en esto de que yo me fui del retiro cuando escuché esta palabra, espero que nadie se vaya esta vez de aquí. Shraddha se traduce habitualmente como fe en el budismo. Pero es una emoción positiva, una emoción de conexión hacia tus ideales, hacia tu visión, hacia todo lo más importante de tu vida. Esto es Shraddha. Entonces, si queréis olvidar la palabra fe, por olvidar, porque realmente probablemente tenga otras connotaciones, ¿no? Es esta conexión hacia tus ideales. Entonces, Hri previene que surge lo torpe. No solamente previene, sino que también previene que surge y también después que lo hemos hecho, ya es como decíamos no hacerlo, ¿no? Y Hri también puede ser incómodo, ¿ya? Este es el otro aspecto de Hri, que cuando sientes esta vergüenza, este arrepentimiento, te sientes incómodo, es algo como que te chirria por dentro, ¿no? Hri puede ser doloroso, ¿no? Pero Hri es un estado mental positivo. Entonces esto es interesante, y muy interesante porque muchas veces se piensa que los estados mentales positivos son todo como, ¿no? Como una propaganda de Coca-Cola, ¿no? Los estados mentales positivos pueden ser también como dolorosos, pueden tener este aspecto, ¿no? Entonces puede ser incómodo sentir Hri, pero es muy positivo sentir Hri porque de alguna manera es lo que te va a empujar a hablar de lo que se está pasando, a confesar. Y Hri, ayer fue magnífico porque sin que lo hubiéramos organizado, estábamos cantando en la puya el mantra de Amitabha. Y el mantra de Amitabha dice Om Amideva Hri, Om Amideva Hri. Entonces, y Amalamati decía que los Budas de alguna manera son como un conjunto de símbolos, ¿no? Por un lado tienen un sonido, tienen un gesto o mudra, tienen un color, ¿no? Bueno, el Buda Amitabha es de color rojo. Y a su vez tienen un mudra y el mudra es de la meditación. Y tienen una sílaba, ¿no? Como un sonido que es Hri. Cada Buda tiene una sílaba que es Hri, ¿sí? Y es interesante que es de color rojo. Y es de color rojo porque otro significado de Hri es ruborizarse o enrojecer. O sea, cuando sentimos como vergüenza ante algo, es como, no es como nos ponemos, nos ruborizamos, nos enrojecemos, ¿no? Y bueno, el Buda Amitabha es rojo, ¿no? Entonces, es como si de alguna manera cuando experimentamos Hri, es como sentimos vergüenza por nuestro comportamiento no ético. Y es como si un Buda rojo surgiera dentro nuestro. Pante dice que Hri, o culpa racional o vergüenza, es muy diferente de la culpa irracional, que no tiene nada que ver con el comportamiento ético que surge de nuestra conexión hacia nuestros ideales. La culpa irracional tiene que ver con la aprobación. Y tiene que ver con nuestras dependencias emocionales con los demás. Entonces voy a leer lo que dice Bhante sobre la culpa irracional. Dice, el cristianismo y las demás religiones teístas explotan muchísimo este sentido irracional de la culpabilidad. Según estos sistemas religiosos, Dios es una persona en cuyo favor necesitamos estar todos. La persona religiosa ama a Dios. O al menos trata de hacerlo. Y se le ha dicho que Dios le ama. Pero hay toda una serie de cosas que Dios no quiere que él haga, cosas que en efecto enojan a Dios, pero que el creyente quiere hacer, o incluso ya ha hecho. Luego, él se siente culpable. Siente que porque ha ofendido a Dios, ya no le ama e incluso le odia. El creyente puede que empiece a odiar a Dios y sentirse más culpable que nunca. Y continúa Bhante. Dice, pero el individuo verdadero, esto también es una enseñanza muy importante de nuestro maestro, el individuo verdadero no confiesa porque no puede vivir sin la aprobación del grupo o de Dios o de su madre, sino porque quiere desarrollarse como individuo. Esta es la clave de la confesión. No confiesas porque quieres aprobación, ¿no? Porque quieres una palmadita en la espalda. Confiesa porque quieres desarrollarte como individuo. Él o ella no se pueden sentir culpable porque no dependen emocionalmente de nadie. En el Sutra de la Luz Dorada, Ruchiraketu representa el verdadero individuo, o como mínimo, alguien que trata de ser un verdadero individuo. El verdadero individuo, este es como una enseñanza de Dante es aquel que ha desarrollado conciencia reflexiva, que es emocionalmente positivo, que tiene una profunda y sincera fe en lo trascendental y sus energías no están bloqueadas. Es, por consiguiente, totalmente espontáneo y al mismo tiempo completamente responsable, consciente de las consecuencias de sus actos, tanto para él como para los demás, y actúa de acuerdo con esa conciencia. Quizás, ante todo, el individuo no es un miembro del grupo. Él piensa y siente, actúa por sí mismo. No es en modo alguno dependiente emocionalmente de la aprobación del grupo. Confiesa porque quiere deshacerse de todo lo que se interpone entre él y la realización de su ideal, no porque quiera ser acogido de nuevo en el grupo. Entonces, el otro aspecto también de Hri es que cuando sientes vergüenza de alguna manera, sientes también este deseo de sacarte este peso. Quieres hacer algo con eso. Quieres destapar esto porque es que no quieres andar todo el tiempo de esta manera, ¿no? Como sintiendo el peso de la vergüenza. Entonces, es como que te anima a ser honesto, a ser completamente honesto, a no dejar nada como tapado. Y yo me acuerdo, mi primer retiro para prepararme para la ordenación fue un retiro sobre la ética. Y en ese retiro fue impresionante, porque lo que hicimos, uno de los trabajos que hicimos durante todo el retiro, era que cada uno tenía que preparar una biografía de sí mismo. Toda su vida, una biografía en una hora. Y hablar al resto del grupo. Pero solamente había una sola condición, que la biografía era una biografía ética de tu vida. Y nunca experimenté sentimientos y tanta movida en mi interior como en ese retiro. Y solamente el hecho de escuchar a las demás personas lo que estaban diciendo, bueno, es que era muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque cuando tú empiezas a revisar toda tu vida desde el punto de vista de la ética y a levantar todo eso, ¿no? Y a comunicarlo, eso es una experiencia muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero también surge, a raíz de esto puede surgir mucha claridad y una sensación de mucha alivio, ¿no? De haberlo como sacado afuera. Entonces hay también una relación con Hri, con el gozo y con la alegría y el alivio de haberlo soltado, ¿no? De haber conectado con, haber como, de alguna manera, haberte como limpiado, ¿no? Entonces, voy a leer nuevamente una citar Sangharakshita, dice: cuando uno entra en contacto con la luz dorada, algo de ella entra en tu organismo. Es como comida espiritual, el tipo de comida espiritual más poderoso y concentrado que se puede imaginar. Más aún que eso, es un tipo de medicina espiritual. Cuando te entra en el organismo, encuentra todo tipo de cosas que has tomado: la avaricia, el odio, el autoengaño, las opiniones incorrectas. Entonces surge una lucha entre la luz dorada y el veneno en tu organismo, tratando de expulsarse mutuamente. A veces, desgraciadamente, los estados torpes ganan y logran expeler la luz dorada, lo que quiere decir el final de la vida espiritual, al menos por un tiempo. Pero afortunadamente esto ocurre rara vez. Cuando has tomado realmente un poco de luz dorada, es muy difícil deshacerse de ella. Entonces, aquí me gustaría como leer un poco los versos directamente del sutra, ¿no? Las confesiones que hace el Bodhisattva Ruchiraketu que salen de este tambor, ¿no? Y como sabemos, el tambor es Ruchiraketu y Ruchiraketu es el tambor, ¿no? Entonces dice: todos los actos malos, crueles cometidos por mí previamente, confesaré totalmente ante los Budas. Todo el mal que he cometido por no atender a mis padres, por desatender a los Budas, por desatender lo bueno, todo el mal que he cometido al estar ebrio por la intoxicación de autoridad o por el nacimiento en clase alta, ebrio por la intoxicación de la edad temprana, todo el mal que he cometido, los pensamientos malos, las palabras malas, por un acto mal hecho o por no percibir un fallo, todo el mal que he cometido por la aplicación del razonamiento necio, por la mente oscurecida por la ignorancia, bajo la influencia de un mal amigo o por una mente distraída por impureza, bajo la excitación de los juegos y el disfrute, o por la influencia de la ansiedad y de la ira, o por el efecto de sentirse insatisfecho con los propios bienes, todo el mal que he cometido por la asociación con gente innoble. Puntos suspensivos, es muy larga esta confesión. Si he mostrado falta de respeto por aquellos que predican la buena ley o por seres meritorios, lo confieso todo. Si sin saberlo he rechazado continuamente la buena ley o he mostrado falta de respeto por mi padre, lo confieso completamente. Todo el mal que he cometido por la estupidez o debido a la insensatez o por estar lleno del orgullo y arrogancia, por la pasión, el odio y la ignorancia, lo confieso todo. Entonces, quería como simplemente dar un pequeño así como pantallazo de cómo son estas confesiones en el sutra, ¿no? Cómo salen directamente, ¿no? Y, bueno, es interesante que la confesión es que no cita ningún ejemplo en concreto, ¿no? Entonces, es como, más bien como establecimiento de principios generales, ¿no? Porque, claro, porque de alguna manera la confesión es un acto individual que tiene que evaluarse en el contexto particular donde ha sucedido. Entonces, realmente, una confesión no se puede hacer como en abstracto, ¿no? Estos son principios generales, y incluso yo puedo sentir como una relación bastante directa, y creo que la mayoría podemos sentir una relación directa con estos principios que está mencionando. Pero cuando hacemos la confesión, no es en abstracto. No es como, por ejemplo, el hecho de no haber estado contemplando el nirvana diariamente durante las últimas semanas, por ejemplo. Eso se da por sentado, ¿no? Es como la confesión tiene que ver con confesar estas cosas pequeñas, mezquinas, impuras, que has hecho como a nivel diario. Algo así como, bueno, no fregué los platos cuando era mi turno, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es como, incluso es como saludable experimentar un cierto tipo de desilusión con uno mismo, ver que no eras la persona decente y intachable que pensabas, ¿no? Todo este tipo de penas mezquinas y malas, ¿no? Todo eso lo ves claramente y lo confiesas, ¿eh? Lo reconoces y lo sacas a la vista. Entonces, la confesión también tiene una relación muy directa con el tema de la atención consciente, ¿no? Que necesitas atención consciente. Y también el otro aspecto es que muchas veces vamos porque cuando queremos confesar algo como muy grande, algo muy dramático, ¿no? Bueno, si no tienes algo así como que has cometido un robo o has hecho algo, un acto tremendo, te parece que no tienes nada para confesar. Pero desde el punto de vista de este sutra, necesitamos como ir a lo más pequeño, a las cosas más pequeñas, porque muchas veces las cosas más pequeñas es como que debajo de ellas, debajo de esta repetición, de estas torpezas pequeñas, es como que hay como tendencias mucho más fuertes, ¿no? Mucho más instaladas, ¿no? Entonces, el hecho de hacer, de repetir estas pequeñas cosas, de confesar, de ser consciente, nos puede llevar a conectar con patrones tal vez mucho más profundos que son parte de nuestra vida. También muchas cosas, a veces, muchas de nuestro comportamiento, pues no son cosas que a veces hemos hecho de una manera deliberada, ¿no? Muchas veces cometemos muchas torpezas por las condiciones en las que nos encontramos, el entorno, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, pues en la ciudad, en el ajetreo del día a día, yo mismo en mi trabajo, ¿no? Tener que hacer algo para que llegue a una fecha tope, tener que hacer tantas cosas. A veces mi estado mental no es el mejor y simplemente alguien me pregunta algo y mi respuesta es desde el enfado, es de la irritación, ¿no? Pero no es algo que yo deliberadamente he querido hacer, ¿no? No es, pero son como condiciones y son las condiciones que rodean nuestro día a día, ¿no? Entonces hay toda una parte de la confesión en el sutra que habla sobre la opresión de nuestras opresiones o condiciones de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces Evante dice que son todos estos aquellos factores que nos vemos rodeados y que se agrupan a nuestro alrededor, que nos oprimen, que nos aprisionan, que nos limitan. Y esto sugiere que hay todo tipo de actos torpes que uno ejecuta por compulsión, por así decir. Que nuestros actos torpes no son los de una voluntad libre y limitada. Que si las condiciones hubieran sido más favorables, no lo habríamos hecho en absoluto. Y yo estoy pensando en un retiro, ¿no? Es mucho más fácil ser hábil o diestro o actuar de una manera generosa, amable en un retiro, ¿no? Bueno, esto es claramente porque son condiciones que estamos creando ideales, ¿no? Entonces, esto es importante de tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar las condiciones en nuestra vida para hacerla que favorezcan más nuestro comportamiento ético? Entonces, hay tantos factores en la existencia que nos oprimen, que hacen más fácil que hagamos algo torpe, que hacen más difícil que actuemos hábilmente. Las circunstancias están frecuentemente en contra nuestra. Lo que nos rodea tiende casi a obligarnos a hacer lo que es torpe. Si bien, esto es importante, esto no es una excusa en definitiva, porque es por nuestra debilidad que sentimos la opresión como tal. Pero volvemos de nuevo al punto de que la gente de alguna manera no es deliberadamente malvada muchas veces, ¿no? Sino que simplemente es débil ante la opresión o las condiciones que le rodean. O por ejemplo, por la influencia de un mal amigo, como dice en la confesión Ruchira Ketu. El hecho de que haya como opresiones o condiciones, y que entonces, bueno, es que, no sé, que yo tenía tanto estrés y me sentía tan mal, porque eso no significa de que no seas responsable de tus actos. Es decir, no le quitas responsabilidad a tus actos, porque tus actos van a tener una consecuencia y tú sigues siendo responsable. Entonces, esto es importante distinguir esto, ¿no? Que no podemos decir, es que las condiciones, entonces, y tuve que hacer tal cosa, ¿no? Muchas veces nos da ganas como de responder de esa forma. Es que lo que pasa es que estaba tan apurado que, bueno, pero eso es algo que tienes que mirar. Tienes que tomar responsabilidad también por eso. Entonces, no puedes decir, ah, pues yo no soy responsable de ese acto porque simplemente estaba apurado. Vale. E incluso la ignorancia, ¿no? La ignorancia o el no saber también es una responsabilidad. Desde el punto de vista del budismo, tenemos que tomar responsabilidad por nuestra ignorancia o por el no saber, ¿no? Vale, voy a pasar al otro aspecto entonces que hace que una confesión sea más efectiva, que realmente funcione. Y bueno, pues ya queda poco para finalizar la charla, que sé que me estoy extendiendo más tiempo del que debería, y se llama el poder de la resolución o la fuerza espiritual de abstenernos de repetir lo torpe. Entonces, una vez que has tomado has confesado, simplemente no lo dejas ahí, no es decir, bueno, confiesas esto y bueno, ya está, ¿no? Sino que es importante tomar la firme decisión de trabajar en ese área. Tomar una resolución, ¿no? La determinación de hacer algo, hacer como una declaración, se podría hacer, y darnos cuenta de que nos hemos comportado no éticamente, ¿no? Y esto es muy útil aquí cuando nuestros amigos espirituales, hacia quienes estamos confesando, nos pueden ayudar a desarrollar objetivos y estrategias sobre qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y aquí donde surge también el aspecto positivo de los preceptos, ¿no? Si nuestras faltas o nuestras torpezas tienen que ver con cierto precepto, por ejemplo, la resolución puede ser en desarrollar el precepto o el principio de entrenamiento positivo, ¿no? Por ejemplo, si es el caso del primero, sería con acciones de amor y bondad, ¿no? Entonces, cultivar ese aspecto más. Entonces, esta es la resolución, la determinación de cultivar más meta en nuestra vida. Y entonces el amigo es muy importante porque nos puede ayudar como a clarificar qué es lo que necesitamos hacer y qué es lo que necesitamos para hacer esto. En el caso de Ruchira Ketu, pues Ruchira Ketu, a pensar de que ya es un bodhisattva, porque es el bodhisattva Ruchira Ketu, durante las confesiones él nuevamente hace los votos del bodhisattva. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un sueño aún. Estamos en un sueño. Este tambor, esta luz dorada, surge en un sueño. Entonces, estamos en el sueño y Ruchira Ketu pues no se corta y simplemente decide como nuevamente hacer una resolución y hacer lo que se llaman los votos del Bodhisattva, que es su deseo, su impulso de alcanzar la iluminación por el bienestar de todos los seres, ¿no? Entonces, este es un poco el equivalente de hacer esta declaración que nosotros hacemos, de esta decisión de trabajar en este área, ¿qué es lo que haría un bodhisattva, ¿no? Un bodhisattva, un ser avanzado en su camino espiritual, ¿no? Y hacemos estos votos delante de nuestros amigos espirituales o delante de los budas. En Gujia Loca, por ejemplo, en estos dos periodos que teníamos de confesión, lo que hacíamos muchos estudios sobre la ética y intentábamos aclarar muchas veces en qué consisten estos principios éticos. Y a la noche hacíamos puyas, hacíamos rituales. Entonces había todo como un ambiente, ¿no? De que nos ayudaba a conectar profundamente con este aspecto, ¿no? Y lentamente, es como al principio era como, no sé, me daba un poco de aprensión, ¿no? Esta fase del retiro de ordenación, pero a medida que avanzábamos en esta fase, te ibas sintiendo como cada vez como más liviano, ¿eh? Incluso las demás personas iban sintiendo como más, una cara más alegre, más liviana, ¿no? Volviendo a lo que dice Ruchira Ketu, cuando hace su declaración sobre el voto de Bodhisattva, él dice: por el resonar del sonido del tambor, que todos los problemas del mundo sean suprimidos, que los seres no teman, libres de temor, igual que los grandes sabios están libres de temor, sin temor. Entonces, esto es uno de los votos que hace Ruchira Ketu en el Sutra de la Luz Dorada. Y es interesante porque este verso representa una de las cualidades más importantes que trae el Bodhisattva al mundo. Y es este punto de la intrepidez, de abhaya, ¿no? Acá tenemos abhaya acá. Pues abhaya significa sin miedo, la intrepidez, ¿no? Entonces, cuando el Bodhisattva practica tiene una práctica muy importante que se llama las seis perfecciones, ¿no? Una de ellos es la práctica de la ética, la práctica de la sabiduría, la práctica de la tolerancia, etcétera, etcétera. Pero una práctica, y tal vez una de las más importantes, es la práctica de dana o la generosidad. Entonces, el Bodhisattva da constantemente y da cosas materiales, da cultura, da la educación, da su tiempo, también incluso hasta da su vida, ¿no? Y da fundamentalmente lo más importante que da un Bodhisattva y que es el obsequio o el regalo supremo, es la enseñanza del Buda. Y además de todo esto, realmente lo más importante, lo que da, es la intrepidez, ¿no? Entonces, cuando estamos en presencia de un Bodhisattva, sentimos como que se va el miedo, se va la aprensión. Es una persona que da confianza, que anima, que inspira, que crea este ambiente como positivo, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante del Bodhisattva. Y el otro aspecto también de la luz dorada, que también funciona como una luz que puede concedernos y puede satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? Incluso aquí Sangharachita compara la luz dorada como esta joya, ¿no? Como una joya que puede concederte todos los deseos, ¿no? Entonces Ruchira Ketu dice: por el resonar del sonido del tambor, que haga yo que se cumplan todos los anhelos y deseos de todos los seres. Entonces también es esto, ¿no? Muchas veces estamos buscando algo en nuestra vida y buscamos desesperadamente muchas cosas en muchos lugares y no encontramos algo que realmente nos satisfaga. Pues la luz dorada tiene este efecto que nos puede realmente completamente llenar, nos puede dar lo que profundamente necesitamos. Bien, entonces, y ahora es la última parte, que es el poder del antídoto. Aplicar el antídoto para nuestra torpeza. Entonces, La resolución no es suficiente. Ya hemos hecho la resolución, hemos declarado que vamos a trabajar en esa área, el Bodhisattva que ha hecho estos votos, etc. Pero ahora viene realmente ponernos como con las manos en la masa, de alguna manera, ¿no? Y esto significa pues poner en práctica lo que hemos resuelto, ¿no? Por ejemplo, si has resuelto trabajar con más meta, con más paciencia, con una comunicación más honesta con los demás, etcétera, 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 ponerlo en práctica. Entonces, este es el poder del antídoto. Entonces, bueno, más o menos este es el final de la charla realmente. Entonces, lo que he explorado es la parte principal del Sutra de la Luz Dorada, que es estos versos que salen del tambor, de este tambor que salen estos versos, que son los versos de la confesión. Y hemos hablado también de la ética para encuadrar cuáles son nuestras referencias, qué confesamos. Y también he hablado de cómo hacer que esta confesión sea algo que podemos hacer todos en nuestra vida, ¿no? Y entonces están estos cuatro poderes o cuatro fuerzas espirituales que nos pueden ayudar a encauzar esta práctica, ¿no? A llevarla a cabo. Entonces, básicamente el objetivo de la confesión es de actuar completamente de acuerdo con nuestros valores espirituales. Y es un proceso que es bastante largo, que puede llevar mucho tiempo y vamos como progresando, ¿no? Y entonces esta es la significación definitiva de la confesión, erradicar toda la oscuridad y las torpezas para poder experimentar la libertad y la alegría de una mente y corazón puro. Entonces, cuando no solo hemos visto trabajar a luz dorada en el mundo, siendo tocadas por ella, sino que hemos purificado de todo lo torpe en nuestro interior, entonces el sendero de la transformación se abre delante nuestro. Entonces podemos empezar a transformarnos. Y cuando nos transformamos, el mundo a nuestro alrededor es afectado. El mundo se transforma. Espero que durante estos pocos días que llevamos aquí y los que queda, comencemos a notar esta transformación y nos dejemos llevar por el color y el sonido de la luz dorada.